comente.
Carlos Lea. Oye, tenemos a José Gregorio, sí, creo,
sí,
en línea.
Sí, ya lo tenemos a José de Gregorio, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, José?
Hola, ¿cómo están?
Hola, José.
Aquí estamos.
¿Cómo estamos? Yo sabía que usted es un gran corredor, un gran runner.
Siempre se le ve por las calles.
No gran, pero sí corro.
Y corre con el ex ministro de Hacienda. Así que sean buenas conversaciones ahí, me imagino, porque tienen buenos pulmones para conversar corriendo.
Allá está el ministro Hacienda. El ex ministro
de los últimos.
Bueno, sí. El que partió como ministro Hacienda corriendo fue Vigi. ¿Te acordás que corría todo el día?
Corría solo.
Sí.
Con camisa.
Corría todo el día.
Corre con camisa. Con camisa. Lo que pasa es que es bien talentoso. Yo soy un hombre de esfuerzo. Con Rodrigo Valdejo Remarto, pero ahora no se puede correr, pues estamos encerrados.
Ahora no se puede correr, efectivamente.
No se puede correr.
Así que...
Bueno, ¿cómo ve esto que estábamos comentando, José, el tema de este retiro de 10%, que no sé si están de acuerdo en lo que estamos diciendo, que la gente ya va a ir ahí se cayeron todas las páginas de la expectativa, la gente al parecer es muy alta al respecto?
Mira, es muy lamentable lo que pasó. Es muy lamentable. No quiero hacer un juicio político de cómo viene esto, pero hay un problema de ingobernabilidad muy grande en el país. O sea, en el sentido de que una coalición no es capaz de alinear su voto, la coalición de gobierno, para evitar los tres quintos, ni siquiera estoy hablando de la mayoría. Entonces, cuando pasa eso, cuando nosotros tenemos parlamentarios... Yo hablé la noche anterior con varios parlamentarios, me llama la atención porque muchos de ellos decían, mira, primero decían aquí, esto es una señal política, un castigo al gobierno, como si algunos pensaran que esto después el Senado lo rechaza, pero ahora le dan un castigo al gobierno. Me dije, me parece súper como una manera deshonesta de hacer política, es decir, yo quiero castigar al gobierno, yo lo voy a castigar en la Cámara con un proyecto del cual no estoy tan convencido, pero lo que quiero hacer... Entonces me parece que hay como un desquiciamiento global en la política, que yo lo conozco, yo lo vi, esta cosa de los castigos normal. Muchas veces tú preguntas por qué este partido votó esto, o este grupo parlamentario, y te dicen, el voto fue porque estaban choreados por la ley anterior. O sea, hay toda una cosa como bien lamentable que uno tiene que cuidar. Yo creo que llegamos a una situación bien extrema, que es un proyecto muy malo. Yo lo he escuchado a ustedes, así como el chamego, al final... Pensé que no me iban a llamar, pero se atrasaron un par de minutos, estaba nervioso, entonces puse a escucharlo. Entonces el proyecto, mira, yo quiero ser bien claro. Yo propuse hace una semana, no propuse, a raíz de unas propuestas del BID, ¿no es cierto?, de Carmen Pagé, una tremenda economista, y cosas que se discuten en el mundo entero, que la gente pudiera hacerse un autopréstamo de las pensiones. ¿Por qué? Porque una cosa que, en cierto sentido... como diríamos los economistas, es compatible desde el punto de vista de incentivo. Yo necesito mi plata para la jubilación, pero si no la tengo, y hoy día tengo una premura, porque hoy día es el peor momento de la historia en materia de ingresos de muchos hogares, yo puedo sacar y devolverla. Después nosotros hicimos una propuesta, ¿no es cierto?, con esto lo conversé además con algunos colegas, con el DRTETO, en el Congreso, y decimos, mire, pero esto debería ser complementario a todo lo que está ocurriendo en materia de ayuda a los hogares. Es decir, gente que no tiene subsidio de desempleo, gente que no tiene IFE. O sea, realmente, para completar una fracción importante de gente, que no sabemos los números, porque el gobierno podría mostrar un poquito, podríamos tener una discusión seria sobre los números. Hay gente de reciente, les voy a contar un chat que escuché esta mañana, un chat de amigos de la universidad. Uno decía, mira, una persona informal que trabaja, pues empezaba a decirle por qué contratan informal, que trabaja cerca mío, dice, yo quiero sacar los fondos de la AFP para poder quedarme en la casa. O sea, hay gente que efectivamente no tiene ningún tipo de ayuda en este momento. Sí. Entonces, el gobierno a raíz de eso dice, ojo, y también seamos en Perú sacaron el 25% y realmente destruyeron el sistema hace bastante tiempo.
Sí.
En Australia, que es un país que tiene buenas pensiones, están sacando de a 10 mil dólares australianos este año y el próximo. O sea, no es algo que uno diga es un pecado mortal. Sin embargo, lo que se hizo en Chile fue lo peor de todos los mundos.
Acá el proyecto, perdón, José, el proyecto está en mínimo 35 UF, máximo 150 y el 10% en general, para cualquiera.
No, y lo peor de todo. Hay cálculos que yo he escuchado que van entre 20, 30 mil millones. Y hay dos cosas adicionales muy malas del proyecto. La otra cosa del proyecto es que te dice, y la plata te la va a devolver un fondo solidario que se va a hacer para los próximos años. O sea, te están violando todo el acuerdo que nosotros hicimos fiscal, lo están violando por acá, porque por acá están diciendo probablemente puedan ser 10.000, 15.000 millones que el Estado más las empresas en el futuro le van a devolver a quienes retiran. Entonces, obviamente, lo que te están diciendo es saca la plata. O sea, es muy mal pensado. Porque ni siquiera dicen retira y te quedas con menos pensión. Porque ahí después vemos un tremendo
problema.
Ahora no dice, no, además sácalo, porque después te lo vamos a pagar de vuelta. ¿No es cierto? Con un aumento de deuda pública que puede ser de 10 puntos del producto. Yo le pregunté ayer a algunos diputados, a alguna gente que también le decía, ¿ustedes se dan cuenta que esto es como una cosa flagrante de violación del acuerdo? Les gusta o no les gusta, es lo mismo, pero un esfuerzo, un acuerdo fiscal de 12.000 millones por dos años, ¿no es cierto? Y ustedes llegan y de una pasada podemos estar haciendo una cosa del cueste de 1.000. Entonces dicen, no, después se va a arreglar, después se va a pensar. Estamos generando en la gente, además, una cosa muy dañina que hacernos pensar que van a tener un beneficio que probablemente el país no sea capaz de dárselo.
José, ¿qué pasa con la...? Tú decías que, por ejemplo, Australia lo ha hecho, que es un país muy serio a nivel global, ha hecho una situación no igual, recién lo explicabas, pero ¿qué pasa con de verdad con nuestra situación internacional, contra la institucionalidad que hemos visto que se ha ido poco a poco degradando en el tiempo, más allá de los gobiernos? Estamos viendo que la frontera se va corriendo. ¿Crees que la señal que se da desde ayer es algo estructural, o todavía Chile tiene un prestigio y unas instituciones para poder resistir cambios como estos?
Mira, tú estás poniendo una pregunta súper, o sea, me cuesta como decirte con evidencia qué es lo que pienso que va a pasar, porque estoy bastante preocupado. Chile ha tenido un deterioro institucional en los últimos años gradual. No solo son los proyectos, ¿no es cierto?, inconstitucionales que presentan, que de hecho el otro día he escuchado a un senador, el 2010 había más proyectos inadmisibles que hoy día. O sea, que se ha transformado como en una cosa normal. Segundo lugar, lo que se está haciendo ahora aquí un poquito es decir, mira, como no tenemos iniciativa de ley, vámonos por el cambio constitucional, que también es un poquito torcer la situación. Chile tenía un deterioro muy grande. Vemos nosotros, o sea, independiente del color político que uno tenga y todo, y quien le guste, y a mí siempre me cuesta mucho pensar en quién nos gobierna, vemos falta de liderazgo, falta de quién. Mira, en una crisis como esta, lo que uno espera es que alguien diga, mira, yo me tomo, me echo el país al hombro y echémosle para adelante.
Claro.
Hoy día lo que pasó en el Congreso, hay una falta como de llegar. Yo además, por haber estado haciendo, y de hecho el gobierno hizo una propuesta que a mí me pareció un excelente punto de partida, pero llegó un día antes la votación. Hizo una propuesta de un crédito a cero. De hecho, yo le hice la pregunta a mi alumno ayer mientras hacía clase. Yo les dije, tienen ustedes dos opciones. Una opción es retirar el 10% de la AFP que le está rindiendo UF más 3. Y por otra parte, tomar por el mismo monto un crédito a 0% en UF. ¿Qué hacen? Entonces todos los alumnos votaron, obviamente pido el crédito a 0% en UF, porque estoy teniendo la misma situación patrimonial neta, mi balance el mismo, y estoy ganando más en mi colocación, que eso no pasa nunca, porque si no seríamos ricos, ¿no es cierto? En mi colocación, claro, que es lo que están pidiendo. Y eso el gobierno está haciendo. Ahora, debería haber habido una discusión una semana antes y haberlo puesto como sustituto, porque también incluso para cierta gente eso es mejor que tener que devolver tu plata al fondo de pensiones si la retira, que ojo, eso está totalmente autorizado en Estados Unidos con los planes voluntarios. Y aquí te quiero decir otra cosa, yo me pongo a hablar y no paro, pero
dale, dale.
En efecto, me hice la pregunta en la mañana mientras hacía bicicleta, entonces, ojo, hay dos cosas que se podrían haber hecho. Yo sé que no son populares, yo sé que dice uno, pero ¿cómo lo explico? Pero uno, primero, eliminar el castigo del APB. Eso podría tener un problema de clase media. El claro. APB tiene un castigo, sobre todo hay gente de clase media. A mí me da lo mismo, a mí me da lo mismo, ojo, y les digo de antemano, yo no sacaría ni mi plata del fondo de pensiones, si me lo autorizan, ni APB ni nada, porque no me gusta mezclar mi situación personal con lo que digo en política económica. Pero muy sencillo, hay un castigo para la gente cuando tiene su plata en el APB. Más allá, que la pueda retirar sin el castigo y va al global complementario. Es decir, si yo hoy día mis ingresos se mantienen igual, cuando saque la plata del APB me va a llegar el palo de impuestos, que es lo que uno está esperando. Entonces, yo permitiría el retiro sin el castigo full al global complementario, que debería pasar lo mismo con los fondos de pensiones. Porque está tiempo cuando tenemos poca plata.
Esa es una pregunta que no está clara. ¿Qué va a pasar con los impuestos de esa plata que se retire?
No, y la otra, pero no, todo debería ser tributable, porque eso te hace que quien tiene ingresos va a tener incentivo
para tener la plata. Claro, si no va para afuera.
Si eso llegara. Y la otra cosa que se puede hacer, en Chile hay mucha gente que tiene capacidad de jubilación anticipada, porque ha acumulado mucho. Esa gente, si quiere retirar el exceso que lo lleva a la jubilación, también, porque en el fondo le estamos diciendo usted tiene un exceso, jubílese antes. Yo le digo, no lo obligo a jubilarse antes, siga trabajando, pero saque ese pedazo que le sobra si lo necesita. O sea, uno podría poner ese tipo de cosas. Y esta es la última cosa, y sigue a Juan Pablo luego con ganas de preguntarme, pero te voy a decir la última cosa, que hay una cosa que a mí no me gusta, y que yo creo que es lo que nos tenemos que sacar de la cabeza una vez por todas. En Chile están dominando dos fuerzas que no me gustan. Las fuerzas de la retrascavadora, que vieron ayer una oportunidad de acabar con el sistema de pensiones, no darle plata a los pobres, ni ayudar a la gente de la clase media. Esto era una manera de socavar el sistema de pensiones. Yo no me dediqué a escuchar porque tenía que trabajar y cosas mucho más productivas, pero todos decían que toda la discusión hablaba de la AFP, no del ingreso de las personas. Entonces, grueso de discusión. Entonces, hay gente que la retrascavadora, pero por otra parte también está el sector que yo llamo que los que creen en el capitalismo protegido. Y protegido, entre comillas, pongo por la élite, por nosotros. Es decir, no es lo que yo llamo el capitalismo. No abramos la puerta, porque si abrimos la puerta, tienes razón, pero si abrimos la puerta, puede quedar la escoba y te echan por abajo la puerta de atrás, no te dais ni cuenta. Es lo mismo que está pasando la discusión que tuvimos sobre el Banco Central. Una cosa tan obvia como comprar bonos del Tesoro, la última, en una carta que ya leí, que es que mejor no sigo la discusión, la última crítica es que puede haber en el futuro consejeros malos, al paso que vamos, que puedan mal usar esto, sabiendo que igual podrían hoy día financiar al fisco, pero pueden mal usar esto. Por lo tanto, hoy día, ante esta posibilidad de la institución tal vez más prestigiosa autónoma en Chile, hay que prohibírselo, porque en 20 años más, o sea, eso, la verdad, es no creer en las personas, es no creer en la fuerza de la descentralización, es no creer en el capitalismo con instituciones en serio.
Oye, José, tú fuiste autoridad monetaria y fuiste autoridad fiscal.
No fue Hacienda, fui Economía.
Bueno, Economía, y fuiste chiministro, fuiste con muchos galones ahí. Pero sobre todo desde tu posición del Banco Central, ¿cómo ves lo que pueda pasar? Probablemente hoy día los mercados van a reaccionar, el dólar estaba cayendo medianamente fuerte, no sé cómo está la bolsa todavía, seguro que ya abrió.
Está cayendo 2,4%.
Claro, ¿cómo lo ves desde el punto de vista de las tasas, de lo que pueda pasar? Probablemente lo que vamos a ver en los próximos días van a ser cosas todavía pequeñas, pero lo que pudiese venir hacia adelante, con ese sombrero, ¿cómo lo ves?
Financieramente son cosas que se pueden absorber y se pueden arreglar. Yo creo que si uno quiere hacer cualquier cosa, no tenemos suficiente profundidad financiera como para absorber estas cosas medianamente. O sea, tal como se absorben, tenemos la profundidad de usarla, pero nosotros tenemos la capacidad de poder hacerlo. Pero obviamente hay nerviosismo, obviamente la respuesta del dólar. No voy a dar una recomendación porque no me dedico, pero tal vez haya que comprar porque lo que haya es nerviosismo puro nomás. Pero a mí me preocupa mucho más el tema, o sea, yo creo que todo eso, las cosas financieras, uno las puede adaptar. Ahora, cuando uno lee el proyecto, dice, el jubilado que pida la plata en 10 días se la tienen que entregar, o sea, la posibilidad de hacer un unwinding razonable es bien baja. Entonces, obviamente está todo eso mal pensado, pero son cosas que se pueden hacer. Yo ayer escuchaba a unos parlamentarios que decían, no va a tener efecto en la bolsa, no va a tener efecto en las pensiones porque la renta fija no cambia de precio. Entonces,
cuando son bonos.
Es que si hay que, te puedo hacer otra comentario. Aquí hay una confusión y una confusión de que la traducción de la palabra fixed income se traduce a renta fija. La gente piensa que es rentabilidad fija.
Claro, claro.
No es rentabilidad fija, es que te da un flujo de ingresos en pesos fijos, pero el precio de ese bono cambia, ¿no? Y cambia el retorno. Pero
fixed income es mucho mejor término. No renta fija.
Entonces se confunden, pero tenemos nosotros parlamentarios y gente que está legislando y diciéndolo con toda seguridad. Entonces ahora, por eso te digo, Juan Pablo, yo estoy muy preocupado de la calidad de nuestra política y del deterioro que esto lleva a las instituciones. Y esto, o sea, yo no voy a llegar a decir que esto es la argentinización, la venezolización, pero sí es la vuelta a la mediocridad. Es un país que gradualmente empieza a volver a la mediocridad y se acostumbra a la mediocridad, y nos quedamos chantados en un nivel de ingreso que obviamente es insuficiente, en particular porque hay muchísima gente, como hemos aprendido, se ha testimoniado, mucha gente que necesita de una economía con mucho mayor progreso. Entonces, cuando hablamos, o sea, yo creo que hoy día como que hay más convicción, dada la debilidad fiscal con que vamos a salir, dados los problemas sociales que tenemos, que nosotros tenemos que tener un capitalismo en serio, inclusivo, pero también vigoroso, un vigor que se ha perdido y que pareciera que no es tema. Y por eso estamos discutiendo un tema de pensiones con una liviandad total para darle un castigo al gobierno, o incluso entre parlamentarios de gobierno, porque quieren poner la cara frente a sus electores. O sea, y yo digo, la mejor cara que uno le puede poner es hablando con la verdad, aunque a veces la verdad es más complicada explicarla, por eso yo hablo tanto, pero no sé ni siquiera si digo la verdad, pero habla.
José, hablando de las instituciones, una cosa buena de las fugas que han pasado en los últimos, nueve meses, había sido el acuerdo de los 14 economistas y cómo había sido respaldado, que se tomó como un hito importante en la reconstrucción esta institucional, que al final los países crecen en base a la fortaleza de sus instituciones o a las debilidades. ¿Por qué consideras tú que lo que se hizo ayer o lo que se está empujando con este proyecto traiciona de inmediato el acuerdo que se logró hace, no sé, tres semanas?
Bueno, yo le escribí a esta mañana, pero no los parlamentarios que movió esto. Le dije, ¿tú no te das cuenta lo que hiciste respecto del acuerdo que se firmó hace una semana y que todos aplaudían? El acuerdo decía 12.000 millones de dólares para gasto fiscal. Eso decía el acuerdo. En dos años como máximo. Ahora, obviamente si la situación se deteriora y a uno se le agota, pide más nomás, ¿cierto? Tampoco una cosa que... Pero era poner un marco. Lo que aprobó ayer la Cámara es un acuerdo en el cual se pueden retirar hasta, pongamos, 15.000 millones de dólares. Para no irnos, hay bancos de inversión que estiman que son 38. Pero pongamos 15.000 millones de dólares y que se va a devolver en el futuro. Ahí te gastaste los 12.000. Porque lo que la gente no entiende, y esto también me lo dijo a mí hace un par de días, porque yo hablé con gente para tratar de aclarar un poquito esto, lo que hay gente que dice es, dice, no importa si esto es un bono reconocimiento que se paga en el futuro. Yo le dije, financieramente, dejar a la gente sacar la plata a la AFP y devolvérsela en 10 años más es exactamente lo mismo que emitir un bono a 10 años, un cero cupón para hacerlo igual, emitir un bono a 10 años, tomar la plata del bono y entregársela a la gente. Es exactamente lo mismo desde el punto de vista de las finanzas públicas del país. Lo otro, claro, es como lo anotamos, es como el maquillaje del balance, pero es exactamente lo mismo. Por lo tanto, tú lo que estás haciendo es una cosa del orden de 15.000 millones de dólares, digamos, si fuera ese el número, lo cual ya supera lo que tenemos para ayudar a la empresa, a la reactivación, a la familia. Por eso el crédito, y por eso el camino que eligió el gobierno, es decir, un crédito o complementado con algún autopréstamo de los fondos de pensión, alguna manera que uno pueda hacer, eso podría haber funcionado. Lo que pasa es que también ese proyecto llegó tarde, incompleto, e incluso parlamentarios de gobierno les pareció insuficiente y terminaron haciendo esta votación que es bochornosa, y que no me cabe la menor duda que mucha gente, incluso que debe haber votado a favor ayer, le ha dicho, no importa si esto lo van a arreglar el Senado, lo cual deteriora aún más las instituciones. lo cual el día de mañana van a llegar las señoras, tengo que pagar yo el costo frente al país para que ustedes después... hay como la política pasa, ¿no es cierto? Uno tiene que ver House of Cards y programas así, y la política pasa, y hay cinismo, que es una de las razones que a uno no le gusta, pero hay un poquito de manejo eso, pero esto es como extremo.
José, ¿cuál es? Dos preguntas en una. ¿Cuál es tu pronóstico respecto a lo que va a pasar en el Senado? Uno. Y dos, ¿qué pasa? ¿Cómo está el proyecto actual? ¿Cuáles son las consecuencias que tú ves? O sea, las AFP tienen fondos acá en Chile, accionarios, tienen fondos afuera, también de renta variable y renta fija. Si tienen que vender afuera, van a traer dólares, por lo tanto lo van a tener que liquidar quizás, y van a haber exceso de dólares en el mercado. Y por otro lado, está también que en el mercado local, si es que tiene que vender urgentemente, como pide el proyecto, lógicamente a mayor oferta, menor precio muchas veces. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias que tú ves concretas respecto a si es que pasa o no este proyecto? ¿Y cuál es tu pronóstico respecto al Senado?
Mi sensación, mi pronóstico respecto al Senado, no sé. Yo voy a hablar con senadores con los que hablo para decirles que me parece que es un error. Y lo voy a decir, y tal como se lo digo públicamente ahora, o sea, yo no, a mí me gusta esta cosa que, de hecho, ayer yo hablaba con alguien, decía, voy a escribir una carta, como, hay que hacer algo, entonces me dijeron, lo mejor habla con el senador que pueda tener alguna influencia, ¿no es cierto? Porque uno conversar, ahora, yo fui a una comisión del Senado, donde estaba Isabel Allende, donde estaba Carolina Goich, donde estaba, donde la dirigía Juan Pablo Letelier, ¿no es cierto? ¿Quién más? Hace un rato por ahí como a la mano uno veía, pero había como, estaban todos en desacuerdo, estaban en desacuerdo incluso con el tema del autopréstamo, porque ellos estaban muy preocupados que el otro problema central que tenemos en Chile, que no vamos a olvidar, que es el tema de las bajas pensiones. Ahora, respecto a la pregunta, para no eludirla, de qué es lo que vamos a hacer si esto hay que ligarlo rápido, yo creo que este proyecto, el trámite, primero, si se aprueba en el Senado, la obligación del gobierno es presentar un proyecto de ley para implementar esto. Por lo tanto, una cosa que no se va a hacer en 2 meses. Estamos hablando de una cosa que puede tomar 1 año. Y ahí hay otro problema que uno tiene que tomar en cuenta desde el punto de vista de la urgencia que tiene el país. Esto es como ponerse a discutir temas de impuestos hoy día para financiar lo que va a pasar mañana. Nosotros tenemos una sensación y cosas de urgencia. Por lo tanto, esto va a tomar tiempo. Ahora, supongamos que lo hacen lo más rápido posible y en 4 o 5 meses más lo tenemos. Yo, si estuviera parte del gobierno y estoy obligado a hacerlo, yo permitiría que esto se suavice con deuda. Es decir, tú puedes emitir deuda con colateral fondo y con esa deuda paga y haces la liquidación en el tiempo, de manera de absorber los cambios. Segundo, efectivamente, los fondos de pensiones tienen plata afuera. Su efecto sobre el dólar sería menor, porque el grueso de las posiciones que tienen afuera están cubiertas en moneda local, de manera que su impacto cambiario sería bastante menor. Yo creo que habría que financieramente, yo creo que financieramente se puede hacer. No me gusta a mí y no creo que el camino sea decir el problema de esto es que va a quedar la cosa con los precios, que las acciones, la AFP, su gerente de finanzas y su equipo de finanzas son suficientemente competentes como para saber moverse con esto con el menor daño posible al manejo, ¿no es cierto? Yo creo que y tomar las coberturas necesarias y hacer los pagos, y como decía yo, uno por último así, mira, que tome deudas, eso no es un gran problema, se podría hacer. Pero yo creo que esto va a tomar tiempo y obviamente es súper complejo porque tiene implicancias sobre los seguros de invalidez y sobrevivencia, tiene un montón de implicancias sobre la fortaleza de las compañías de seguros que tienen esto en sus pasivos. O sea, la verdad que si alguien va a hacer un proyecto de ley, se va a demorar harto, va a tener que pensar, trabajar mucho, pero además por una idea que al final lo que va a traer es o muchísimo más deuda pública gastada de manera muy injusta, porque le van a dar más plata a los que sacaron más porque tenían más.
Por supuesto,
o sea, esto sí. Totalmente contrario a las cosas básicas. Yo creo que hay que ayudar a la gente que lo está pasando mal, tenga obvio mucha plata o tenga poca plata,
claro,
pero hoy día los que están pasando mal, pero esto es indiscriminado. O sea, yo voy a poder sacar hasta 4 millones y medio y me los van a devolver. O sea, no tienen ni pies ni cabeza. Entonces, por eso, si uno quiere ayudar el proyecto del gobierno en ese sentido, hay discusión de Guanajuato. Decía, focalicemos. Sí. Nosotros, en el ingreso familiar de emergencia, se focaliza en la gente que perdió su ingreso. La ley de protección de empleo se focaliza. Lo que uno va haciendo es eso, es permitir que se focalice, porque los recursos son escasos y hay que hacerlo de manera justa.
Bien, José de Gregorio, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y ex presidente del Banco Central. Muchas gracias, José. Que estés muy bien, ¿ah?
Mucho gusto de haber estado con usted. La próxima
muchas
vez.
Gracias, José.
Un abrazo. Sí.
Chao,
un abrazo,
José, de suerte.
Tenía mucho que decir, pero sí, claramente sí. Muy contrario al proyecto que se está tramitando.
Es que es sorprendente, realmente como que estuviéramos enfermos.